de este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, como todos los viernes a las 8:30 aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El tema de hoy, como se lo habíamos anticipado varias veces a lo largo del programa, los juegos de poder en el Frente Amplio y la lucha por la presidencia de la fuerza política. ¿Qué tal, Oscar? Buen día.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, el último domingo de mayo, a dos meses, el 27 de mayo, se realiza la elección propiamente interna del Frente Amplio, que ocurre quinquenalmente, cada cinco años. ¿Por qué decimos propiamente interna? Bueno, acá hay una confusión siempre con este término. Cabe recordar que a mediados del año, del mismo año de las elecciones nacionales, hay también elecciones. La última vez fue el 28 de junio de 2009. Esas elecciones, a mi juicio impropiamente llamadas internas, votan todos los ciudadanos. Es secreto, no se sabe quién vota para elegir candidatos, candidatos de qué partido. Participa toda la ciudadanía que quiera ir. Son elecciones generales, digamos, de carácter preliminar.
Claro.
Estas son elecciones solamente para Frente Amplistas declarados, para afiliados al Frente Amplio. ¿Quiénes votan? Bueno, todos los ya afiliados al Frente, pero también todos los que ese día vayan a los lugares de votación y se afilian en el momento y votan. Pero hay que afiliarse, hay que registrarse como Frente Amplista. Esto es lo que le da el carácter de elección realmente interna.
¿Y qué es lo que se elige, Oscar?
Bueno, se eligen tres cosas: el presidente del Frente Amplio, los miembros del plenario nacional que se eligen por listas de candidatos, es decir, donde compiten los sectores políticos entre sí, la 609, 21, 21, 90, y los otros miembros del plenario nacional que se votan nombre por nombre, los que se les llama delegados de base. En realidad es gente elegida por un método distinto por el mismo electorado. Lo realmente importante esta vez es que, primera vez en la historia del Frente Amplio, la elección del presidente del Frente se hace en forma directa por los afiliados.
Este es un cambio muy importante, ¿no?
Bueno, en principio, después podemos ver por qué en principio sería un cambio formidable, o es un cambio formidable. En el esquema anterior, el que, con algunas variantes, ¿no?, rige desde la fundación del Frente Amplio, su presidente es una persona de consenso. No quiere decir que sea elegida por unanimidad, pero cuenta con el apoyo de la abrumadora mayoría de la fuerza política. Primero se buscó que el presidente fuese alguien por fuera de los sectores políticos, y así se eligió el general Liberceregui. Más adelante hubo consenso en torno al nombre de Tabaré Vázquez, que era afiliado a un grupo, al Partido Socialista, y también hubo consenso frente a otro que estaba fuera de los grupos, Jorge Broveto. Hasta ahora han sido los tres presidentes titulares en la historia del Frente Amplio. Se puede agregar un cuarto, Juan José Crotollini, que nunca fue presidente del Frente Amplio con ese cargo, pero lo ejerció durante la prisión de Seregui, y además fue el candidato presidencial en las elecciones de 1984 cuando Seregui estaba proscripto. Hay una gran diferencia entre las presidencias de Seregui y Vázquez con la de Broveto. Seregui el presidente, líder y candidato presidencial del Frente Amplio, por lo menos hasta poco antes de su retiro. Fue el número uno. Vázquez fue el primer candidato, candidato presidencial, después presidente del Encuentro Progresista, que era una estructura política que ligaba al Frente Amplio con sus aliados y no se sabía si estaba por encima, al costado o por debajo de la conducción del Frente. Y después, ya con el retiro de Seregui, queda indiscutiblemente como líder del Frente Amplio. En ambos casos, la presidencia del Frente Amplio era sustancialmente el lugar más alto en la escala jerárquica Frente Amplio. Con Broveto ya fue distinto, porque, bueno, por encima del presidente del Frente Amplio estaba el presidente de la República Frente Amplista. Eso cambió todo. Es decir, primero Tabaré Vázquez. Luego, en estos dos años, ya se puede decir que por encima de Broveto estaba al menos el presidente de la República, el vicepresidente, el anterior presidente. Y entonces la calidad de presidente del Frente Amplio se fue debilitando. Ya no es sinónimo ni de líder ni de candidato presidencial.
Y entonces, Oscar, ¿qué es lo que se elige de verdad? ¿Se elige un presidente para hacer qué? ¿Con qué poder?
Bueno, si uno diera una respuesta, se va a elegir para esto, se estaría alineando con una de las posturas que hubiera en la pugna. Porque justamente entre las cosas que se están discutiendo es para qué es este cargo y en el fondo para qué es la estructura del frente. Las elecciones del 27 de mayo son una lucha de poder entre las distintas corrientes del frente. La primera discusión es entonces esta, ¿para qué la estructura? ¿Para cumplir qué papel? ¿Allí se va o no a decidir la marcha del gobierno? ¿Se decide o no qué ministros queda y cuáles no? ¿Se decide o no que votan los parlamentarios? ¿O solo se va a decidir qué movilizaciones, qué declaraciones sean?
Claro.
Entonces, se decide lo uno o lo otro, no es menor, y ahí hay una pugna. Entonces, el primer problema que tiene Frente Amplio es un viejo problema, además que Uruguay ha tenido todo partido cuando está en el poder. Tiene el gobierno, tiene la bancada mayoritaria, las dos cámaras, y entonces, ¿qué papel le queda a las autoridades partidarias? Es un problema que sufrió la vida entera el Partido Colorado, lo sufrió el Partido Nacional y ahora lo está sufriendo el Frente Amplio. La otra pregunta es, bueno, pero el presidente del Frente Amplio, jerárquicamente, en jerarquía política, ¿no? ¿Va a ser el equivalente el presidente del Partido Nacional y el secretario general del Partido Colorado? Porque cuando empiezan a tirarse, como se van tirando nombres de candidatos en estos días, se ve que unos piensan en eso, por lo menos una figura de más o menos similar porte político, por ejemplo, el nivel de un senador, y otros piensan en alguien que conduzca un aparato organizativo militante, pero que no sea el centro de decisiones políticas.
Oscar, ¿hay muchas cosas en juego en estas elecciones?
Bueno, no, hay varias. Hay una general para todo el Frente Amplio. Hace 5 años, en 2007, votaron unas 220.000 personas. Exactamente 222.795. Si logra un fuerte incremento del número de votantes, bueno, el frente sale fortalecido. El riesgo es el otro, ¿no? Que si cae el número de votantes respecto a 2007, es una luz amarilla. Entonces, éxito, alarma. Esto es lo externo, para todo el frente. Lo interno, bueno, ¿qué correlación de fuerzas sale de acá? ¿Quién gana la presidencia? ¿Cómo se distribuye el peso político entre los distintos grupos? Ya se sabe que hay grupos con fuerte peso militante y bajo peso de opinión pública y rinden más en las elecciones de afiliados, de poco electorado. El caso más típico, los comunistas. La inversa, grupos de poco peso militante y fuertes en opinión pública, para los cuales los escenario de elección de afiliado es el menos favorable. El astorismo en general y sus distintos grupos es lo más típico ahí. Y hay dos grandes corrientes que rinden igual, yo diría, no le importa cómo son las elecciones, pueden ser nacionales obligatorias, elecciones generales de voto voluntario, solo de afiliados, y rinden siempre porcentualmente igual, que andan son el Movimiento de Participación Popular, digo, el MPP, ¿no?, y los socialistas.
¿Cómo están entonces, Oscar, planteadas las cosas?
Bueno, la arquitectura de la competencia todavía no está nada claro. Para empezar, faltan reglas de juego. Mañana hay un plenario nacional muy importante. Tiene que definirse si el presidente del Frente Amplio puede ser legislador o no, si tiene que renunciar a la banca de ser elegido. Otra considera al revés, que lo mejor que sea un legislador para darle peso al cargo. Y además, lo más importante, falta completarse las candidaturas. La primera de relevancia en juego fue puesta la de Mónica Xavier, socialista, la apoya su grupo político y recibe el apoyo de todo el Frente de Liber Sereña, es decir, de todo el actorismo. Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio, Alianza Progresista y Banderas de Liga.
¿Y ese nombre contra quién compite, Oscar?
Bueno, acá empiezan las incógnitas. En principio, el Movimiento de Participación Popular hizo un juego muy hábil. ¿Cuál es el problema que tiene todo grupo de fuerte peso militante? El riesgo de ser una aplanadora, de aplastar a los demás. Eso es, en esos casos, un triunfo pírrico, porque el grande, cuando aplasta, se queda solo. Claro. El viejo Partido Comunista en eso tuvo gran maestría, en saber limitar la aplanadora, y cuando no lo hizo, y aplanó, como en el tercer congreso del PIT-CNT, quedó solo y su triunfo devino en una derrota política, debió dar un giro de 180 grados. Uh-huh. ¿No?
¿Y qué hizo el MPP? ¿Por qué hizo una jugada hábil en principio?
Bueno, la jugada parece impulsada por Mujica. Suponía buscar un candidato que hoy estuviera próximo a Mujica, pero no fuera propiamente el mujiquismo, uh-huh, ni menos del viejo mujiquismo, ni mucho menos del MPP. Uh-huh. Entonces sale el nombre del senador Enrique Rubio, líder de la vertiente artiguista. Inmediatamente el nombre Rubio logra el apoyo de dos grupos de menor porte que lo mantienen hasta hoy ese apoyo, además de la vertiente artiguista. Uh-huh. El compromiso Frente Amplista, la lista 711 que lidera el presidente Acam Raúl Sendic, y la lista 5005 que representa el prosecretario de la presidencia Diego Canepa. Pero el pasado fin de semana el MPP dijo que no a la candidatura Rubio y lanzó dos nombres, el de un militante joven, Alejandro Zavala, y el del ex viceministro de Salud Pública, Miguel Fernández Galeano. Si ninguno de los dos logra apoyos extra MPP, y por ahora parece difícil, uh-huh, piensa en lanzar un nombre propio, de su propio grupo. Entonces la jugada sutil, el propio MPP la desbarató. Uh-huh. La candidatura Rubio lograba un amplio apoyo, una amplia coalición detrás suyo, y polarizaba la elección entre Enrique Rubio y Mónica Xavier. Ahora posiblemente se abra un gran abanico donde hay que esperar todavía los pronunciamientos del MPP, de los comunistas, que jamás largan su propio candidato, uh-huh, y del grupo Fernández Huidobro, para saber en qué queda todo esto.
Perfecto. Señores, el contenido y la grabación de este análisis puede encontrarse a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.edu.uy, y con Oscar Botinelli estaremos aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Oscar, gracias y muy buen fin de semana, ¿eh?
Igualmente, hasta el próximo viernes.
Chau, chau, que pase bien. Señores, las 8 de la mañana, 42 minutos.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.